La victoria contundente que obtuvo el oficialismo en las elecciones legislativas del domingo en Venezuela parece el sueño de cualquier partido. Pero, detrás de ese triunfo se podría esconder un costo político muy alto. La alta abstención y la negativa de los principales partidos de la oposición a participar en los comicios parlamentarios pueden poner en jaque la legitimidad del gobierno de Hugo Chávez. A partir de los resultados de las elecciones del domingo pasado, Venezuela ingresa en una nueva etapa política, una etapa que coincide en el tiempo con la firma de su adhesión como miembro pleno al Mercosur en una cumbre que se celebrará justamente este viernes aquí en Montevideo. Para comprender cómo queda el mapa político de quien será un nuevo miembro del Mercosur, es que vamos a conversar enseguida con Elisa Liga.
El mundo en perspectiva.
Buenos días, Elisa.
Buen día, Emiliano.
El gobierno de Hugo Chávez obtuvo la totalidad de los 167 legisladores del Parlamento unicameral. De esa cifra, 114 son diputados del Partido Oficialista y los demás pertenecen a organizaciones cercanas.
Sí, en realidad, la verdad es que este resultado era bastante previsible, sobre todo después de la renuncia de los principales partidos opositores a participar en estas elecciones. Antes de estos comicios, los partidos de la oposición se retiraron por motus propio y alegaron que no se iban a presentar por falta de transparencia del sistema de votación. Sin embargo, y hay que tenerlo en cuenta, esto fue negado por los observadores internacionales, por lo menos hasta ahora. Dicen que las elecciones sí fueron transparentes. Y aunque el resultado de estas elecciones era previsible, en filas oficialistas fue recibido con gran entusiasmo. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Nicolás Maduro.
Tenemos que dar las gracias a los que trataron de votar. No es más que porque no es. Muchas gracias. Le dieron la oportunidad al país de constituir una Asamblea Nacional con 167 patriotas, 167 hombres y mujeres que van a defender la soberanía del Kosovo y Cuba.
Bueno, escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, que le daba las gracias a la oposición por haberse retirado. Pero este nuevo escenario enfrenta a Chávez a una realidad que es inquietante, porque la oposición como tal dejó de existir, lo que podría poner en duda de alguna forma la legitimidad del gobierno. Y la validez de estos comicios no solo fue puesta en duda por la decisión de la oposición de no presentarse, sino también por los altos índices de abstención.
Sí, una abstención cercana al 75% según los datos oficiales.
Sí, un porcentaje de abstención que de hecho fue explotado por los dos lados. Por un lado, como decía antes, el sector antichavista busca restarle validez a estas elecciones. Y por otro lado, el partido oficialista alega que la abstención deja en claro que los viejos partidos están muertos, tal como dijo Chávez.
Ha habido intentos de sabotear este proceso. Y el primer paso lo dieron estos viejos partidos políticos. Ya se quedaron muy viejos. Yo no tengo nada contra lo viejo. No. Pero hay cosas viejas que ya no sirven.
Bueno, esas eran las palabras de Chávez, características con el tono característico del presidente venezolano. De todos modos, vale la pena aclarar que el ausentismo electoral no puede ser atribuible a la ausencia de los partidos de la oposición en estos comicios.
¿Cómo es esto, Lisa?
Porque si se ven los resultados históricos del oficialismo desde 1998, es evidente que parte de la abstención en estos comicios se debe a la disminución del caudal electoral del propio gobierno. Pero también hay que tener en cuenta que el ausentismo en las elecciones del domingo no es récord en un país donde recordemos que el voto no es obligatorio. Pero bueno, como decía recién, la oposición salió a decir que en este caso el ausentismo es un fracaso del propio Chávez, porque este había hecho reiterados llamados a la población para que vaya a votar. Y así lo dijo este lunes Henry Ramos Alup, secretario general del partido de oposición Acción Democrática.
El balance inequívoco de esta jornada fue que, a diferencia de procesos electorales anteriores, ahora hubo mucha más atención, pero el derrotado fue el presidente, que se metió él directamente en la convocatoria al proceso electoral, porque esto, como ellos mismos lo dijeron, se trataba de un plebiscito, de una aprobación o negación a la gestión del presidente.
Bueno, como vemos, Emiliano, la oposición y el oficialismo se echan las culpas mutuas por la abstención. Pero lo que importa ahora, en este momento, es cómo queda el terreno, el escenario que queda después de estas elecciones parlamentarias.
Vamos a analizar ese punto, entonces.
Ahora, sin adversarios en el Parlamento, Chávez podría aprobar todas las leyes que necesita para ampliar su control institucional. Su principal proyecto implicaría la reforma de la Constitución para poder ser reelecto cuantas veces quiera, o por lo menos algunas veces más.
En Venezuela hay elecciones a mediados del año que viene.
Cierto, y según la Constitución actual, si Chávez gana en los comicios del 2006, los del año que viene, tendría que dejar el poder en 6 años, o sea, en el 2012. Pero si logra reformar la Constitución, lo cual es bastante probable, por lo menos con el panorama actual, podría haber Chávez hasta el 2030. Y Chávez dijo que para lograr sus cometidos necesita gobernar hasta esa fecha, por lo menos.
¿Para lograr qué cometidos? ¿A cuáles se refieren?
Bueno, Chávez habla de un sueño de fundar una Venezuela, en Venezuela un socialismo del siglo XXI y convertir a su país en la República Socialista Bolivariana de Venezuela, le agrega una palabra más al nombre de su país. Entonces, para concretar este cometido, dice que necesita quedarse en el poder más o menos hasta el 2030. Por razones obvias, este proyecto es considerado por varios analistas como una amenaza a las instituciones democráticas venezolanas.
¿Y qué pasos podría dar Chávez para lograr ese socialismo del siglo XXI al cual hacía esa mención?
Esto viene enrabado justamente con el resultado de estas elecciones. ¿Por qué? Porque esta mayoría absoluta que tiene ahora Chávez, le permitiría hacer varias reformas en el Estado, que luego determinaría la creación de ese socialismo del siglo XXI al que hace referencia. La primera gran reforma giraría en torno a la definición de propiedad privada. La idea sería ampliar la campaña que el gobierno viene impulsando desde hace varios años y que venimos escuchando ya tiempo. La idea es expropiar las empresas y tierras improductivas. Y además se cree que reforzará el control sobre todos los poderes del Estado con reformas penales y económicas. Pero el resultado electoral no solo plantea esa posibilidad.
¿Cuál es la otra posibilidad?
Bueno, la otra posibilidad no es menos preocupante que la anterior. La pregunta fundamental ahora es qué rol empieza a jugar a partir de ahora la oposición. Esos mismos se retiraron de las elecciones, de las vías democráticas de alguna forma, y se sabe que los antichavistas radicales no les va a caer nada bien este refuerzo del poder de Chávez. Y en casos anteriores ya hubo intentos de sacarlo del poder por la fuerza, por vía de un golpe de Estado. Y los analistas consideran que es igual de peligroso el poder desmedido que puede llegar a adquirir Chávez como las salidas que encuentre la oposición. Entonces, ahora, la clave sería que Chávez preserve la legitimidad de su gobierno, que se consolide en lo que los analistas califican como un neoautoritarismo democrático, una especie de forma de control absoluto del poder sin necesidad de un golpe militar, ni de un lado ni del otro. Y para mantener esa legitimidad, el gobierno deberá darle por lo menos algún lugar a la oposición, porque mientras que Venezuela siga siendo una democracia ante los ojos del mundo, nadie tendrá motivos válidos, del todo válidos, por lo menos para cuestionar al gobierno de Chávez. Por lo menos nadie querrá arriesgarse a enfrentarse de frente al quinto productor mundial de crudo. Entonces, ahora el desafío de Chávez es mantener un equilibrio para así preservar la legitimidad de su gobierno ante el mundo y para, ¿por qué no?, de alguna forma, ser un socio válido del Mercosur.
Nueva era política en Venezuela, el nuevo socio que se incorpora al Mercosur. Ese es el tema en el comentario de Elisa Lieber. Gracias, Elisa, y nos reencontramos contigo a lo largo de la semana.
Nos vemos, chao.